Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar.
Trump встречали, конечно, совершенно потрясающе.
Más que modestos los resultados de la reciente visita de Donald Trump a la India. Se esperaba mucho más, destaca el experto ruso Alexei Kuprianov. Trump no logró más que fanfarronerías. Su único acuerdo, la venta de 24 helicópteros marinos en la India, precisa por su parte el analista Lun Xinchun. El experto ruso Nikolai Dolgopolov cree que en medio de la propagación del coronavirus, la celebración de los Olímpicos 2020 en Japón es incierta. El politólogo Leonid Krutakov no descarta que Estados Unidos simplemente renuncie a las sanciones si cede sus posiciones como regulador de la economía mundial. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó su visita oficial a la India. En el país asiático pasó un día y medio, el 24 y 25 de febrero, que se convirtieron en una gran fiesta. Pero los resultados del suntuoso viaje resultaron modestos. Lo único que consiguió el líder norteamericano fue vender a la India 2 docenas de helicópteros marinos.
La India y Estados Unidos no lograron avanzar en los asuntos que los dividen en la dura disputa comercial. Si bien antes de partir a la India, el presidente estadounidense dijo que podemos concertar una enorme transacción.
Las posiciones de las partes en materia comercial y tarifaria resultaron incompatibles. En la conferencia de prensa, Donald Trump se quejó de que la India mantiene altas e injustificadas las tarifas para los artículos norteamericanos. Quiero reciprocidad. Con Estados Unidos hay que ser justos, dijo el inquilino de la Casa Blanca.
El diario The New York Times destacó la falta de progreso durante la visita, mientras que los acuerdos rubricados aún antes del viaje fueron catalogados de modestos.
Por su parte, el experto del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexei Kuprianov, calificó los resultados de la visita de más que modestos.
Trump fue acogido de forma totalmente espectacular. Semejante recibimiento, suntuoso, pueden ofrecer únicamente en Asia. Para complacer a Trump, en el estadio se reunieron 100.000 personas. Se veía cómo el presidente se bañaba en su adoración. Sin embargo, los resultados de la visita son más que modestos. Se esperaba mucho más. Lo único que logró Trump fue vender 24 helicópteros marinos por 3.000 millones de dólares. Para una visita de Estado de tal nivel, el resultado es muy modesto. A decir verdad, se alcanzó un acuerdo de entendimiento mutuo en la cooperación en el área de la ayuda psiquiátrica. Pero se trata de algo muy, pero muy modesto. Trump, a duras penas, obtuvo del gobierno de la India un acuerdo de armas, pero no cerró ningún convenio comercial, señaló Alexei Kuprianov. No concluyó la guerra comercial entre la India y Estados Unidos. No concertó ningún acuerdo de reducción de los aranceles a los artículos norteamericanos y, por consiguiente, no se logró recorte alguno de los aranceles a la India, consignó el experto.
Fanfarronería ante los 100.000 asistentes en el estadio y ningún resultado sustancial. Así, en una entrevista con Sputnik, el director del Centro de Estudios Indios de la Universidad Occidental de Pedagogía de China, Lun Xinchun, resumió los resultados de la visita del mandatario estadounidense a la India.
La venta de armas es un componente importante de las relaciones entre Estados Unidos y la India a lo largo de muchos años, y el acuerdo concertado es una necesidad a largo plazo. Pero en el ámbito del comercio entre ambos países hay muchos problemas, en particular la abolición por Estados Unidos el año pasado del estatus de la India como socio comercial prioritario y asimismo la exclusión del país asiático de la lista de países emergentes provocó gran disconformidad en la India. Acerca de la propia visita, surgió una broma sobre que Trump no logró ningún resultado sustancial más que fanfarronería en el estadio en presencia de 100.000 personas, remarcó el experto chino.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Dick Pound, miembro del Comité Olímpico Internacional, COI, asegura que tienen 3 meses para decidir si los Juegos Olímpicos de 2020, programados para llevarse a cabo en Japón entre el 24 de julio y el 9 de agosto, deberían celebrarse o no en medio de la propagación del coronavirus.
Muchas cosas tienen que comenzar a suceder. Hay que comenzar a aumentar la seguridad, la comida, la villa olímpica, los hoteles. Esta es la nueva guerra y hay que enfrentarla. En ese momento diría que la gente tendrá que preguntar, ¿está esto bajo el control suficiente para que podamos confiar en ir a Tokio o no? Dijo Pound en una entrevista a la agencia AP.
El que es el miembro más antiguo del COI admitió que si no se puede garantizar la salud y la seguridad de los deportistas y los visitantes, es probable que se esté considerando una cancelación, aunque no lo ve muy evidente.
Es una gran decisión y simplemente no se puede tomar hasta tener datos fiables sobre los que basarla, explicó Pound, que también dijo que celebrar los Juegos más tarde o en otra sede no son opciones que puedan ser consideradas. Simplemente no pospones algo del tamaño y la escala de los Juegos Olímpicos, dijo.
Previamente, la Organización Mundial de Salud, OMS, aconsejó al COI no cancelar ni reubicar los Juegos Olímpicos por el brote del coronavirus COVID-19. El consejo que hemos recibido externamente de la OMS es que no hay razones para planes de contingencia de cancelar los Juegos o trasladarlos, declaró el jefe de la Comisión de Coordinación del COI, John Coates.
No obstante, en medio del brote, que se ha cobrado la vida de más de 2.700 personas, de las 80.400 infectadas, no han pospuesto varios eventos deportivos como el Gran Premio de China de abril. Si se cancelan los Juegos Olímpicos de Tokio, esta sería la primera vez en la historia que este evento deportivo no se celebra por cuestiones sanitarias.
El vicepresidente de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, Nikolai Dolgopolov, presidente además de la Federación de Periodistas Deportivos de Rusia, en conversación con Sputnik, comentaba la situación señalando.
Para el verano queda aún bastante tiempo. Nadie puede suponer con qué grado de celeridad y en qué países se va a desarrollar esta epidemia. El virus es a tal punto fuerte y peligroso que cualquiera de nuestras conjeturas resultan aquí fútiles. Además, no estoy en absoluto seguro de que otro país, miembro del Comité Olímpico Internacional, sea capaz de organizar una Olimpiada en tan corto plazo. Vale decir, de ser suspendidos los Juegos Olímpicos en Japón, tendremos que despedirnos del ciclo habitual. Registrado desde 1886 de las Olimpiadas, indicaba Nikolai Dolgopolov.
El dirigente añadía que la suspensión de grandes competiciones deportivas es en general un caso excepcional. En lo que respecta a los Juegos Olímpicos, Nikolai Dolgopolov apuntaba.
En toda la historia de la celebración de Olimpiadas, incluida también las de la antigüedad, nunca han sido suspendidas a causa de epidemias. 2 veces en la historia de los Juegos Olímpicos se conocieron tan solo postergaciones a raíz de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Si va a ser ahora interrumpido el ciclo olímpico, esta será la tercera vez en la historia, lo que a mi juicio va a repercutir en el movimiento olímpico. Y ello porque los deportistas han estado preparándose para alcanzar su mejor nivel físico. Va a ser muy difícil tener que rehacer algo y prepararse para nuevas competiciones, concluyó Nikolai Dolgopolov.
Están en sintonía con El Punto. Estados Unidos extendió por un año más su emergencia nacional con respecto a Ucrania, que sirve como base para imponer sanciones a Rusia, informó la Casa Blanca a través de un comunicado. Continuó durante un año la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13.660, cita el documento al presidente Donald Trump.
La Orden Ejecutiva 13.660 fue emitida en marzo de 2014 por el entonces presidente Barack Obama. Después le siguieron algunos otros decretos que contemplaban sanciones adicionales contra personas físicas y jurídicas rusas.
Según Donald Trump, las actuaciones y la política del gobierno de Rusia, incluyendo la anexión de Crimea y el empleo de la fuerza en Ucrania, siguen siendo una amenaza inusitada y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
Además, anteriormente, Estados Unidos adoptó sanciones contra 3 entidades de Rusia, China, Irak y Turquía, por presuntas violaciones a la ley de no proliferación nuclear en Irán, Corea del Norte y Siria, según un comunicado del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo difundido el martes. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado precisó que compañías y personas físicas rusas fueron insertadas en la lista negra.
El politólogo Leonid Krutakov expresó la opinión de que Estados Unidos simplemente puede renunciar a las sanciones.
El problema reside en quién será el regulador de la nueva fórmula de la economía mundial. Si Estados Unidos cede sus posiciones, estará claro que deberá alcanzar acuerdos. Para Estados Unidos es un asunto de supervivencia. Ya no es más un país industrial, sino una oficina mundial. Y si Estados Unidos se queda sin el estatus de principal regulador, pues la oficina desaparecerá. El establishment norteamericano no puede concebir que en el mundo haya otros centros. Por eso Estados Unidos irá hasta el final. Hay que comprenderlo y para ello hay que prepararse, confeccionar variantes propias y no esperar a que Estados Unidos vuelva en sí, considera Leonid Krutakov.
Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. El presidente Vladimir Putin intervino en la sesión anual del Colegio del Ministerio del Interior, en la que se hizo el resumen de las labores del departamento en el año 2019. Al abrir la sesión, Putin dijo lo siguiente.
Quiero destacar los altos índices de esclarecimiento de los delitos más peligrosos, asesinatos, daños graves intencionales a la salud, robo a mano armada y algunos otros. Ha disminuido la criminalidad entre los menores de edad. Son cambios significativos para los ciudadanos. Vuestra responsabilidad directa consiste en que la gente en los pueblos y ciudades se sienta segura y defendida.
El jefe de Estado destacó asimismo la disminución del número de delitos graves y al mismo tiempo prestó atención especial al hecho de que en Siberia y en el Lejano Oriente dicha tendencia continúa por cuarto año consecutivo, pero en general el número de delitos cometidos el año pasado a lo largo y ancho del país, por el contrario, ha aumentado y en este hecho el presidente se detuvo por separado.
Fíjense, en 2019 se ha registrado un 1,6% más de delitos que en 2018 y se han esclarecido un 3,3% menos. Incluso si tenemos en cuenta el aumento del 1,6% de los delitos registrados, igualmente obtenemos una disminución de los esclarecimientos del 1,7%. Son datos estadísticos, pero hay que tenerlos muy en cuenta.
Por su parte, el ministro del Interior, Vladimir Kolokoltsev, subrayó que el número de delitos domésticos graves, asesinatos, daños a la salud realmente está bajando, pero crece el número de delitos que se cometen por teléfono e internet. Con tal motivo, el presidente exhortó a los agentes del orden público a prestar atención especial al comercio de drogas a través de internet y asimismo a la atracción de menores de edad a diferentes grupos criminales y extremistas.
En el campo de vuestra atención permanente también debe estar Internet. que es un espacio en el que siguen actuando todo tipo de grupos radicales que hacen propaganda de la subcultura radical y que persuaden a los adolescentes a que se suiciden y cometan actos ilícitos. Repito, la labor de esclarecimiento de tales delitos debe realizarse de forma permanente y sus organizadores e instigadores deben recibir el castigo merecido. Les solicito asimismo enfocar con el máximo de responsabilidad la seguridad de las instituciones infantiles y educativas, jardines de la infancia, escuelas, etc.
En la sesión del colegio también se habló de las tareas para este año. El presidente recordó que el próximo 9 de mayo se conmemora el 75 aniversario de la victoria y remarcó la necesidad de garantizar la seguridad en los días de los festejos.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, designó el 26 de febrero Día de la Resistencia a la Ocupación Rusa de Crimea. El mandatario anunció en un discurso pronunciado en el foro La Edad de Crimea que firmará el decreto correspondiente.
Allí señaló que la recuperación de Crimea era parte inalienable de la idea nacional de Crimea. Vladimir Zelensky señaló además que la paz en el país será restablecida plenamente solo después del retorno de Crimea bajo el control de Kiev.
En el Kremlin fue comentado el decreto sobre el Día de la Resistencia a la Ocupación de Crimea. El portavoz del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, declaró que dicha formulación no se ajusta en absoluto al estado real de cosas en torno a la península. El portavoz presidencial Peskov explicó que, mejor que nadie, pueden reaccionar a eso los propios habitantes de Crimea, quienes hablarán de lo que motivó su medida de reunificación con Rusia y recordarán secuencias de la prehistoria muy reciente de esos hechos.
El politólogo de Crimea, Vladimir Yarala, comentaba la declaración de Vladimir Zelensky señalando:
es de todos evidente que el señor Zelensky sabe sonorizar textos muy bien, pero cuando se trata de cuestiones prácticas, sus éxitos se desploman. Ello explica que la situación de obras por palabras se esté convirtiendo ya en un rasgo distintivo de la política del mandatario ucraniano. Ahora, con respecto a esta iniciativa suya, surgen tan solo recuerdos y emociones viles, indicaba Vladimir Yarala.
El politólogo recordaba que el 26 de febrero de 2014, en Simferopol, junto a los muros del Soviet Supremo, se celebró un mitin cuyos manifestantes instaban al Parlamento de la República a asumir la responsabilidad de la paz y la seguridad de los crimeanos. Sin embargo, la agrupación extremista Majlis reunió una turbamulta agresiva que provocó un enfrentamiento como consecuencia del que dos manifestantes perdieron la vida. El politólogo recordaba:
yo estuve aquí el 26 de febrero de 2014 ante el Soviet Supremo y participé en los enfrentamientos. Entonces fuimos derrotados y las sensaciones que embargaban a muchos ese día eran de las más lúgubres. Pues quedó claro que todo iba a terminar con sangre en el país y que nosotros, los crimeanos, íbamos a ser esas víctimas. De ahí que al día siguiente, 27 de febrero, las banderas rusas que flameaban al pie de las instituciones de Crimea, las fuerzas especiales de Rusia, y a la idea de que habíamos sido salvados, iba a ser para nosotros el recuerdo más notable y brillante. Y resulta muy sintomático que los infames en Kiev desean hoy emporcar, envilecer esos recuerdos, considera el politólogo de Crimea.
En lo que concierne a la postura de Kiev, la conclusión de Vladimir Yarala es la siguiente.
Para las autoridades de Kiev, ese fue un día del fracaso, pues querían sumir a Crimea en un baño de sangre, pero nada de aquello les resultó. Desgraciadamente, a ellos les resultó en Odessa, Mariupol, Dniepropetrovsk, en Kharkov, y ello sería el comienzo de la guerra civil en Ucrania. Con el espectáculo que quiere montar Vladimir Zelensky, va a alcanzar un objetivo antagónico, a saber, el de hacernos recordar a nosotros, los crimeanos, lo que logramos evitar, concluye Vladimir Jarala.
Crimea se incorporó a la Federación de Rusia en 2014 tras celebrarse un referéndum en el que casi el 97% de los votantes apoyaron la idea. El presidente Vladimir Putin sentenció de una vez y para siempre que el asunto de Crimea está cerrado definitivamente. Continúan en sintonía con el espacio El Punto. Kiev se prepara con toda potencia para una vasta ofensiva de Rusia, declaró el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, en una entrevista con Radio Novoe Vremya.
Según él, Kiev comprende lo que se debe hacer. Se han aprobado 5 guiones y los gastos han sido previstos en el pedido estatal para la defensa hasta el año 2022. No hace mucho fue aprobado el pedido estatal para la defensa para los años 2020-2022 y allí está la respuesta sobre de qué forma lo haremos, aseguró Alexei Danilov.
La declaración del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania fue comentada por el experto militar Iván Konovalov.
Por lo visto, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania han recibido indicaciones sobre la manera de activar la guerra informativa en torno a la situación en Donbass. ¿Qué otra cosa se puede inventar? El último agravamiento de la situación en Donbass mostró que precisamente las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron posiciones de las milicias, si bien recibieron un fuerte contraataque, aunque tratan de presentar la situación como ofensiva de las milicias. Ahora han inventado que Rusia se prepara para lanzar una ofensiva sobre Ucrania. ¿Con qué fin? No existe absolutamente ningún motivo para ello. Sobre este tema no hay informes de inteligencia ni tampoco tutores de Washington. Pues, ¿qué pueden presentar ellos para explicar sus preparativos? Solo las informaciones falsas que han confeccionado, recalcó Iván Konovalov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El Servicio de Seguridad Estatal de Letonia realizó allanamientos en Riga y en Tallinn, en las oficinas del consorcio mediático BMA, Alianza Mediática del Báltico, del que forma parte el primer canal báltico, el más popular de televisión de la región de transmisión de noticias en ruso.
Los allanamientos estaban vinculados a la sospecha de un presunto vínculo del canal con el empresario ruso Yuri Kovalchuk, quien figura en la nómina de sancionados de la Unión Europea. Anteriormente se conoció la información de que contra el propietario del consorcio fue abierto un sumario. Las cuentas de la compañía fueron congeladas y los empleados recibieron en lugar del sueldo la notificación de que a partir del 20 de marzo se disuelve el canal de televisión.
Radio Sputnik se comunicó con una periodista del canal de televisión, la que comentó bajo anonimato la situación.
Cada día se estudian algunas variantes de desarrollo de los hechos, incluso la del cierre del canal, pero nuestra administración se propone combatir hasta el final. Las cuentas de la compañía están congeladas, pero es cierto que prometen abrirlas en los próximos días. Nosotros ya sea seremos imputados o todo seguirá como antes. Desde el 5, ninguno de nuestros trabajadores ha recibido sueldo aún. Nosotros trabajamos en régimen habitual hasta el 20 de marzo. El así denominado Día X, del que anunciaba la televisión letona, pero confiamos sobremanera que todo se resuelva bien.
El alcalde interino de Riga, Oleg Burov, confirmó en entrevista con Radio Sputnik que los periodistas habían recibido ya la notificación de despido, y añadía. Hasta donde estoy enterado, los periodistas recibieron los documentos de despido el 19 de marzo. De tener lugar esto, en realidad los rusos y los habitantes rusohablantes de Letonia se verán privados en los hechos de su último canal. Esto es algo muy grave, pues el hecho es que no hay alternativa ni otro canal en este momento, y no está claro quién y cuándo lo va a crear. El primer canal del Báltico, si vamos a hablar de los espectadores rusohablantes, es considerado el más cotizado, subrayó el alcalde en funciones Oleg Burov.
Anteriormente, los periodistas de Sputnik Estonia recibieron del Departamento de Policía y de la Guardia Fronteriza del país amenazas directas de instrucción de sumarios penales contra ellos, en el caso de que antes del 1 de enero de 2020 no cesen sus relaciones laborales con la organización matriz. Como fundamento para tales acciones, nombraban las sanciones impuestas por la Unión Europea el 17 de marzo de 2014 contra una serie de personas físicas y jurídicas a raíz de los hechos en Ucrania. Sin embargo, las sanciones de la Unión Europea no fueron implantadas contra la Agencia Internacional de Informaciones, MIA, Russia Today, de la que forman parte en particular Radio Sputnik y Sputnik Estonia, sino personalmente contra el director general de la agencia, Dmitry Kisilyov. Esto es El Punto. El jefe del mando europeo de Estados Unidos, general Todd Walters, declaró que Rusia había incrementado en 2019 en un 50% la actividad de su flota de submarinos.
Todd Walters señaló en los debates públicos del Comité del Senado para los Asuntos de las Fuerzas Armadas que hemos prestado atención a las acciones de los submarinos de Rusia en verano y otoño de 2018 y las comparamos con las efectuadas por el país en verano y otoño de 2019 y constatamos un incremento en un 50% de la cantidad de los recursos bajo el agua que Rusia envió, incluso a las operaciones de patrullaje con sumergibles más allá de sus fronteras. El general Walters, citado por agencias de informaciones, añadió: «Pero hemos observado también un crecimiento de la conducta adecuada de los marineros rusos. Esta observación es una consideración más con respecto a cuán importante es continuar mejorando nuestras posibilidades para la competitividad, a fin de disminuir los riesgos y asegurar la libertad de nuestras acciones».
El experto militar Alexei Leonkov comentaba los juicios del general estadounidense señalando:
«Declaraciones de esta índole son emitidas siempre con algún objetivo. Los norteamericanos están corrigiendo actualmente sus programas militares de los submarinos de los tipos Virginia y Columbia. Están modificando también sus misiones. El Columbia deberá recibir misiles balísticos Trident II, versión D5, a los que es posible que en el futuro carguen bloques planeadores hipersónicos. En todo caso, existe el programa correspondiente, y aquellos submarinos Virginia que son botados actualmente de las gradas del astillero están siendo sometidos también a modernización y aumentando su arsenal. Todos estos dispendiosos programas deben justificarse de alguna manera», indicaba Alexei Leonkov.
El experto militar señalaba que la actividad de la flota rusa de submarinos es un proceso normal y explicaba:
«Estamos construyendo nuestra flota de submarinos y, está claro, no la vamos a entrenar junto al litoral, sobre todo si se trata de sumergibles atómicos que cargan armamento nuclear estratégico. De ahí que exista la noción de navegación prolongada autónoma. En estas travesías bajo el agua, la tripulación ejecuta aquellos entrenamientos que puedan ser necesarios o quizás no necesarios en el futuro. Este es un trabajo marcial normal de la flota», concluía Alexei Leonkov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.